José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido recoger algunas de las líneas principales de la intervención del cardenal Ricardo Blázquez ayer por la tarde en el foro del diario La Razón. El presidente de la Conferencia Episcopal explicó, por ejemplo, que si en nuestra sociedad se oscurece la luz de Dios, se oscurece al mismo tiempo la dignidad de la persona humana. Y por eso pidió que Dios no sea excluido de la vida pública y que tampoco sea profanado su nombre para justificar la violencia, ni fundamentalismo intolerante ni laicismo disolvente. Recordó el cardenal que la Iglesia no aspira a privilegio alguno, pero sí reclama la protección del derecho a la libertad religiosa, para los católicos, para los creyentes de otras confesiones y para los no creyentes. La aconfesionalidad del Estado significa que éste no profesa ninguna religión para que todos se puedan sentir igualmente libres y respetados, garantizando así una sociedad plural en lo religioso. Se refirió también a la Constitución española, elaborada, como recordó, en un clima de diálogo y de encuentro, o mejor, de reencuentro, mirando a un futuro de respeto y de convivencia en la legítima diferencia. Por eso advirtió, no es razonable ni legítimo poner en cuestión sus líneas fundamentales. Sin esta casa común, quedaríamos a la intemperie, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, que concluyó su intervención expresando su gratitud y la de los obispos, a quienes llevaron a cabo pacientemente y en escucha recíproca este noble edificio en que nos sentimos protegidos como personas, dijo, como españoles y como católicos. Pues comienza así nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo en España y en el mundo. Son muchas e interesantes. Y ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí estamos. Vamos a empezar en el Vaticano. Noticia de última hora que venimos contando en los últimos minutos ya en la cadena COPE, porque ya se ha confirmado la visita que el Papa Francisco realizará a la isla griega de Lesbos, donde se acumulan miles de refugiados. Será el próximo sábado 16. De abril.
Y el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, ayer en el foro del diario La Razón se refería precisamente a la postura de Europa ante el drama de los refugiados.
Sería indebido que Europa se redujera a los aspectos económicos, técnicos y de bienestar. Cerrar nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debilidad vital.
A los políticos españoles les dijo que es preciso que ejerciten el diálogo y la generosidad y les pidió que sepan buscar el bien común.
Y esta mañana Cáritas ha presentado el estudio de la Fundación FOESA que aborda el tema de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Otras noticias de este jueves nos llevan a Salamanca, donde ha comenzado el Congreso Alma Mater, organizado por los dominicos y que debatirá sobre la responsabilidad social de la universidad. En Medina del Campo, en Valladolid, comienza el sexto Congreso Nacional de Cofradías, mientras en Madrid la Universidad Francisco de Vitoria acoge el cuarto Congreso Signis, en cuya organización ha participado la Conferencia Episcopal Española, que durante dos días reunirá a expertos en televisión. En la actualidad hablaremos también de Quique Figaredo, que a las 7:30 presenta el libro El corazón del árbol solitario, que narra sus vivencias como misionero en la prefectura apostólica de Battambang, en Camboya.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos enunciado las vamos a ampliar y profundizar en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo ya. En Twitter estamos en @religion_cope y también les invitamos siempre a visitar nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo nos vamos a acercar a una nueva edición de Encuentro Madrid, cuyo lema este año es Europa, un nuevo inicio. Se trata de un evento nacido hace ya 13 años de la experiencia de personas vinculadas al movimiento católico de Comunión y Liberación. Por él han pasado numerosas personalidades del mundo de la cultura, la economía, el arte, la política y la Iglesia. Bueno, eso será dentro de un ratito. Ahora vamos, como todos los jueves, a abrir nuestro espacio de cine con Ninfawad. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, menú doble, nos presentas.
Sí, empezamos con una película familiar, El inventor de juegos, con guión y dirección de Juan Pablo Buscarini y coproducida por Argentina, Canadá y Francia.
Pues adelante con esta propuesta para toda la familia.
Bueno, Iván Drago, o Iván Drago, o Iván Dragó, como dicen en la película, en la traducción, no es niño nada aficionado a los deportes ni a las actividades de aventuras en las que sus padres se empeñan en meterle. Él es torpe y además no se divierte, pero es un genio creando juegos de mesa. Así gana escondidas un concurso, pero empiezan a pasar en su familia cosas raras y tiene que enfrentarse a desafíos y misterios que le llevan a descubrir los orígenes de su afición a la creación de juegos. Más que los juegos que él inventa, la vida es toda una aventura, también familiar.
Con su fondo entonces debajo de la historieta, podemos decir.
Pues sí, es un bonito cuento sobre el juego y la vida, en parte narrado con voz en off, con escenarios, con color e iluminación de gran relieve, también como de cuento. La primera mitad a mí me parece encantadora, es un canto a la creatividad con toques ingeniosos de humor. La segunda parte, que es más de aventuras, se hace un poco larga, pierde un poco el ritmo, pero no deja de tener su gracia.
En el reparto encontramos a Joseph Fiennes, que es el protagonista de Resucitado.
Sí, mira, está haciendo doblete ahora en la cartelera. El protagonista junto a él es David Mazouz y con él también Edward Asner, Megan Carpentier. Pero bueno, un añadido que quiero señalar de interés de la película es que puede dar lugar a que los padres hablen con sus hijos después de ver la película de sus aficiones, de sus miedos, de lo que de verdad les gusta y les ayuda.
Pues muy bien, vamos a pasar a la segunda propuesta que nos traías de la cartelera.
Madame Marguerite, una tragicomedia de Francia, Bélgica y la República Checa, dirigida por Xavier Giannoli, que se sitúa en los felices 20, en un castillo próximo a París, donde una dama de alcurnia invita a la alta sociedad amante de la música a veladas benéficas en las que ella, que vive la ópera con auténtica pasión como una gran diva, se presenta como estrella principal. Pero hay un mundo hipócrita en su entorno, hay cobardías, hay intereses creados, manipulaciones, miedos a afrontar la verdad. Hay situaciones que hacen reír y acaban siendo grotescas y desvelan la amargura de una farsa colectiva en la que muchos son cómplices. Lo divertido se convierte en ridículo y después en trágico.
Entonces lo de tragicomedia es más que un género cinematográfico,
sí, es que es,
en este caso.
Claro, sí, lo es literalmente. Se unen tragedia y comedia en un personaje frágil. Está extraordinaria la actriz Catherine Frot en su papel de dama inconsistente, ingenua, vulnerable a pesar de su posición social, metida en un complejo mundo que la rodea y que muestra los contornos más sombríos del ser humano.
¿Y cuál sería, Ninfa, el público apropiado para esta película Madame Marguerite?
Vamos, jóvenes y adultos. Yo les auguro un buen rato de risas y otro que se prolonga bastante más allá de la película, a poquita profundidad que se tenga, de reflexión.
Pues el menú doble para hoy, El inventor de juegos para toda la familia, como hemos visto, y esta tragicomedia en todos los sentidos, también para pensar, Madame Marguerite. Pues gracias, Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por favor.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy vamos a asomarnos a una nueva edición de Encuentro Madrid que comienza mañana viernes en la Casa de Campo con el lema Europa, un nuevo inicio. Están con nosotros para eso María Serrano y Pablo Llano, que ahora enseguida vamos a conocer. Antes de conversar con ellos, Eva Galvache nos los va a presentar y también va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. Tenemos delante a una periodista que ve la moda como una forma de entender los cambios en la sociedad. En el último número de Telva, página 174, hay un reportaje firmado por ella titulado Récord de Diamantes. María Serrano tiene 26 años y además de ser experta en moda, controla bastante de cine, se reconoce muy friki de los Oscars. Es la primera vez que está aquí con nosotros. Viene acompañada de Pablo Llano, otro madrileño que aparcado en la puerta de COPE porque se mueve en moto. Es un ingeniero de caminos que dejó su profesión para dedicarse de lleno a CESAL, una ONG de cooperación al desarrollo y acción social de inspiración cristiana. Es su director general desde 2003. Tiene 42 años, da mucha importancia a la amistad, le gusta la montaña y todo lo que rodea la naturaleza. ¿Qué tienen en común nuestros invitados? Pues que los dos son voluntarios en Encuentro Madrid, nacido hace ya 13 años de la experiencia de personas vinculadas al movimiento católico Comunión y Liberación. Encuentro Madrid, que se celebra este fin de semana, es el evento cultural más frecuentado de la primavera madrileña. Hay exposiciones, espectáculos, mesas redondas y conferencias, también conciertos como el del sábado por la noche a cargo de Gospel Factory, que estamos escuchando ahora mismo. Y muy importante, la zona infantil para dejar a los niños. Tendrá lugar en la Casa de Campo, bajo el epígrafe Europa, un nuevo inicio. María Serrano y Pablo Llano están en el estudio de COPE.
Y les saludamos ya. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Pues encantada de estar aquí.
Y Pablo, muy buenas tardes también.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos visto, por lo que Eva acaba de describir, que el Encuentro Madrid es un evento difícil de clasificar y de ponerle una chapa y decir es esto. Tiene una dimensión cultural evidente, una dimensión popular, festiva. Casi os pediría que desde vuestra experiencia, que la habéis vivido en otras ocasiones, pues nos digáis lo que es para vosotros Encuentro Madrid, si se lo tenéis que contar a un primo que viene de la Patagonia y no tiene ni idea. María.
Es una pregunta difícil, pero bueno, o sea, es un encuentro, eso está claro, por eso se llama así, pero yo diría que es un diálogo abierto a todo el mundo sobre las cuestiones más importantes de la vida.
Y Pablo, ¿qué nos cuenta?
Bueno, pues yo efectivamente esta doble dimensión, ¿no? De lugar de encuentro, que es encuentro con amigos, es poder tomar una caña, poder comer con la familia, pero también es un encuentro con todas esas ponencias, esas mesas redondas, encuentro con personas, con experiencias diferentes, con gente de otras culturas, de otra tradición o de otra forma de pensar. Y luego este otro aspecto de ser una ventana abierta al mundo, o sea, de que te mete el interés por cuestiones que a lo mejor ni siquiera tú te habías planteado, ¿no?
Este año habéis elegido el tema de Europa, se nos pueden ocurrir muchas razones, entre otras cosas que estamos aquí dentro y sufrimos y gozamos con todo lo que le pasa a Europa y de lo que vosotros vais percibiendo, de los diálogos previos a este momento que empieza mañana, ¿cómo mira el Encuentro Madrid a esta Europa nuestra de hoy? ¿Con pesimismo, con esperanza, con voluntarismo? ¿Cultiváis el euroescepticismo? En fin, o ninguna de estas cosas.
Yo creo que sobre todo se trata de mirar las cosas que hay, que están ya, y entonces hacerlo con realismo. Obviamente es difícil ante la situación que tenemos en Europa, ¿no? No, a veces no caer en la desesperanza o bueno, pero hay que seguir planteándose estas cuestiones y por eso queremos dialogar sobre ellas. Pero es esta, la clave es construir. ¿Cómo construir? Pues dialogando con todo el mundo y viendo hacia dónde queremos ir y también mirando, muy importante, a nuestras tradiciones.
Pablo, como director de CESAL, es un hombre que mira mucho a lo que Papa Francisco llamaría las periferias. Periferias geográficas, periferias existenciales, conoces América, conoces África. Un europeo que conoce todos esos mundos, ¿cómo mira la propia Europa? ¿Cuál es tu mirada sobre Europa?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Pero voy a ser sincero, es verdad que a veces se ve un poco, yo la miro un poco como un poco la vieja Europa, ¿no?
Cansada, o sea, un poco cansada,
sí, efectivamente, un poco cansada, a veces mirándose demasiado a sí misma. Y no tanto abierta al mundo, abierto a un diálogo sincero, abierto, sin prejuicios, ¿no? A veces un poco anquilosada, ¿no? Y yo creo que en este sentido, bueno, pues precisamente el que ahora estemos en un momento que la crisis económica, la crisis social, la crisis de refugiados están poniendo en cuestión a Europa, pues precisamente yo creo que es una oportunidad. Yo lo miro ahora como una oportunidad de decir, bueno, pues volvamos a retomar lo que es Europa, volvamos a mirarnos a la cara, volvamos a ver cómo se puede construir realmente Europa.
No vamos a repasar de una manera sistemática el programa de Encuentro Madrid, y nuestros oyentes lo pueden hacer entrando en la página web encuentromadrid.com y ahí encuentran todo el programa, pero sí puntear algunos de los aspectos o de los ángulos con los que se aborda esta cuestión. Yo los enuncio y os los repartís como mejor creáis. Yo he visto una mesa dedicada al ámbito de la ciencia, que relaciona ahí entre la ciencia y la fe, las grandes preguntas del hombre. Hay bastante presencia de lo artístico en el Encuentro Madrid. Hay una mesa dedicada a la educación. Por supuesto, está todo el tema que tiene que ver con la acogida, especialmente la acogida a los refugiados que estamos viviendo tan dramáticamente. No sé, dadnos algunas pinceladas de estas cosas entre los dos. María, empieza tú.
Bueno, me ha tocado. No, pues efectivamente queríamos hacer, llevamos todo el año trabajando en este programa para que sea muy completo, ¿no? Para que se pueda abordar desde todos los puntos de vista. Entonces, pues lo que dices, hablar de ciencia y razón nos parece una cosa primordial. Entonces, por ejemplo, tenemos al increíble físico del CSIC, a Gómez Cadenas, que es, bueno, una persona admirable. Y luego, claro, cómo no hablar de Europa sin hablar de política. Entonces tenemos, pues, gente de la Unión Europea, ¿no? Tenemos desde al socialista Jáuregui, tenemos a Eugenio
Nasarre. Sí, para que se vea que están los...
Estamos muy equilibrados, no, pero queremos dar voz, o sea, nos interesa escuchar a todos, ¿no? Y dialogar con todos. También, bueno, me han presentado como muy friki del cine, entonces, por ejemplo, también tenemos un encuentro sobre cine, ¿no? ¿Cómo mirar Europa desde el cine? ¿Qué nos dicen los cineastas sobre nuestra tradición, sobre hacia dónde vamos? Bueno, o sea, el programa es fantástico, no puedo decir otra cosa.
Tú puedes hablarnos especialmente de ese tema que tiene que ver con la acogida, por un lado, acogida de diversas formas que van a hacerse presentes testimonialmente también, y ese drama de la acogida de los refugiados que Europa no termina de encontrar la manera de encauzarlo.
Sí, y que yo creo que además que tiene que ver mucho con esta forma de mirar Europa, desde dónde se puede partir para este nuevo inicio, ¿no? Si no es la posibilidad de encuentro, de diálogo, de integrar también a esta... Porque es un hecho, o sea, es un hecho este mundo que ha cambiado, ese mundo de que está lleno de migrantes, que ha cambiado. Tenemos que también estar abiertos a tener que cambiar algo de nosotros mismos, ¿no? Para poder acoger, para poder encontrarnos con el otro. Evidentemente queremos tener una mirada amplia, queremos ver qué está sucediendo, por ejemplo, en los países donde están proveniendo estos refugiados, ¿no? Queremos una mirada sobre Siria, también sobre los campos de refugiados, y también queremos ver cuál es la posibilidad real de una integración en nuestra sociedad, cómo es la posibilidad de convivencia.
Hay dos exposiciones que quienes se pasen por Encuentro Madrid pues podrán visitar. Las dos se presentan en la tarde de mañana viernes sobre dos personajes muy distantes en el tiempo y que no sé, ahora vosotros nos diréis qué pueden tener que ver. Una es sobre Abraham, la figura de Abraham, el nacimiento del yo, un poco como ese origen de esta historia que ha llegado hasta nosotros en la vida europea, y el otro está dedicado a un empresario francés recientemente fallecido, François Michelin, de los neumáticos Michelin de toda la vida, que además fue un hombre que pasó por Encuentro Madrid en su momento. Habladnos de estas dos exposiciones.
Sí, efectivamente, Michelin vino en 2005 y se creó una amistad muy fuerte con él, pero sobre todo es una persona que miraba todo, ¿no? Y que incluso desde el mundo de la empresa él creía que podía construir sociedad, que podría aportar algo. Entonces nos interesa mucho su figura y su forma de mirar y de construir a partir de su cotidianidad, que era su trabajo y su empresa. Y luego, bueno, Abraham pues es una gran figura, ¿no? Creemos que es donde empieza la humanidad, ¿no? Con la llamada de Dios a Abraham, comienza una relación personal con Dios. Entonces, Dios le encarga una tarea, Abraham responde y ahí es desde donde se puede comenzar, ahí es desde donde caminamos.
Aquí y ahora, un nuevo inicio es el título de la mesa que clausura Encuentro Madrid el domingo a primera hora de la tarde, pero en cierto modo recoge lo que es la gran intuición que me parece que recorre todos estos días, que no se trata de un diseño utópico, a ver qué se nos ocurre, sino partir de algo que ya está, también de un origen bueno. Ahora acabas de mencionar a Abraham y toda la historia del pueblo de Israel y del pueblo de la Iglesia, que después la ha heredado de algún modo y la ha vuelto a recrear. A mí me gustaría que nos hablaseis de eso, de ese nuevo inicio, y de que no se trata fundamentalmente de, digamos, de fantasear, sino de partir de valorar lo que ya está vivo en Europa y lo que ya está construyendo.
Sí, yo creo que lamentablemente muchas veces vemos todas estas situaciones, este contexto en el que vivimos, estas crisis, siempre oscilando, ¿no?, entre una reacción inmediata, entre una posición sentimental, digamos, frente a los hechos que vemos que suceden a nuestro alrededor, y por otra parte una de rechazo o de exigir a los estados que respondan. Y pocas veces partimos de los hechos que hay, de los sujetos que están vivos, de las posibilidades reales que hay de encuentro entre personas, ¿no? Poner delante, como vamos a hacer en este encuentro final, la experiencia de un hombre, de un misionero, el padre Ibrahim, que en el mismo Alepo, ¿no?, está pudiendo generar un oasis de vida, de encuentro entre musulmanes y cristianos, por ejemplo, es poner desde dónde se puede partir esta posibilidad de nuevo inicio. Igualmente en los campos de refugiados, pero igualmente aquí en Europa, ¿no?, la posibilidad de encontrarnos y poder construir, ¿no?
Vamos a recordar los datos fundamentales. El encuentro en Madrid empieza mañana a las 6:30 de la tarde, si no me equivoco, con la presentación de la exposición de Michelin, y va a durar hasta el domingo 10 de abril a las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, que concluye. Es en la Casa de Campo y se reparten los actos entre el Teatro Auditorio y el Pabellón Satélite del Madrid Arena. Una última pregunta sobre, uno llega allí y a lo mejor se puede encontrar un poco perdido, pero también encuentra allí una vida, una presencia, como decíais antes, se puede comer, se puede uno quedar a un acto musical por la tarde, puede estar con la familia, que es un aspecto interesante. Me gustaría que nos dieseis esa última mirada a ese aspecto popular y familiar que tiene Encuentro Madrid.
Pues efectivamente, al final es un encuentro, también un encuentro entre amigos, todo el mundo es bienvenido, todo el mundo va a ser acogido y bueno, y es divertidísimo. Lo que decías al principio también, ¿no? Hay espectáculos, hay conciertos, se come fenomenal, hay una terraza con el sol maravilloso que vamos a tener este fin de semana en Madrid, o sea que...
El sábado sí, el domingo ya veremos.
Bueno, el domingo la misa con Monseñor
Carlos
Osoro.
Carlos Osoro, sí. Así a las 9:30, efectivamente. Mm. Bueno, pues María Serrano y Pablo Llano, gracias por haber compartido con nosotros todo este bagaje que ya de años, pero que se va a hacer realidad y vivencia nuevamente a partir de mañana en la Casa de Campo de Madrid. Que todo salga fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, José Luis.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Está para eso con nosotros ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola de nuevo.
El Papa Francisco es noticia de último minuto, por así decir. Viajará a la isla griega de Lesbos. Será el próximo 16 de abril.
Era una noticia esperada que se ha confirmado esta mañana. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Pues sí, sabíamos que iba a ser a mediados de abril, pero el Vaticano no cerraba la fecha. Hasta hoy, el 16 de abril, es decir, el sábado de la próxima semana, es cuando el Papa Francisco estará en Lesbos con los refugiados. Para llevarles consuelo, dice el comunicado oficial, para estar con estos hombres, mujeres y niños que sobreviven con gran dificultad y ahora, además, bajo la amenaza de ser deportados a Turquía contra su voluntad, ha añadido el padre Lombardi. Formalmente, este viaje del Papa responde a la invitación del patriarca ecuménico Bartolomé y del presidente de Grecia, Prokopis Paulopoulos. El Papa irá acompañado al campo de refugiados por el arzobispo de Atenas y de toda Grecia, Jerónimo II, y hay dos posibles eventos públicos, en el centro de refugiados y en el puerto, para rezar ante el mar, donde han muerto miles y miles. Casi todo son sirios y el Papa va a Lesbos, decía Lombardi, porque ve allí una emergencia importante como gesto de innegable valor ecuménico para llamar a la solidaridad y a la responsabilidad de todos los creyentes. Atención, porque el programa detallado del viaje no lo tendremos hasta el miércoles, pero será un día, ida y vuelta, y ese, el sábado 16.
Gracias, Paloma. Viaje histórico en el que, desde luego, la cadena COPE se hará presente de diversas maneras. De eso podemos estar seguros. Y ayer por la tarde, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, participaba en el foro del diario La Razón y profundizaba en distintos asuntos de la actualidad.
Respecto a la enseñanza de la religión, repitió que no se trata de un privilegio, sino de un derecho de los padres.
La enseñanza religiosa no es un privilegio de la Iglesia Católica que la habilitara para imponerla a los demás ciudadanos. No es un privilegio, es un derecho que asiste a los padres para elegirla para sus hijos.
También se refirió a la violencia y al fanatismo religioso en el contexto de los últimos atentados terroristas.
También debemos denunciar que Dios sea utilizado para justificar la violencia contra las personas, ni promover la exclusión de Dios ni la profanación de su nombre, ni fundamentalismos intolerantes, ni laicismos disolventes.
Y esta mañana Cáritas ha presentado el último informe FOESA, que se centra esta vez en la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Carmen Lavallén ha estado en la presentación de este trabajo que sitúa a las familias con hijos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza.
8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia están hoy en la misma situación como adultos. La pobreza se hereda, según recalca el último informe de Cáritas, de forma que los servicios sociales y las ONGs atienden hoy a los nietos de aquellos a los que acompañaron hace 30 años y hoy el mayor riesgo de pobreza y exclusión se da en España en las familias con hijos a cargo. Sebastián Mora es secretario general de Cáritas.
En una sociedad cada vez más envejecida, el tener hijos, el tener menores a cargo, significa un factor de riesgo de pobreza. Y mientras las políticas públicas se siguen olvidando de la familia.
Para revertir la situación en Cáritas abogan por prestaciones universales y estables para la familia y la infancia, además de políticas sociales y educativas de carácter redistributivo.
Alma Mater, la universidad ayer y hoy, es el título del congreso que ha comenzado en Salamanca con ocasión de los 800 años de la Orden de Predicadores.
Este congreso, organizado en el marco del jubileo de la Orden, quiere ser una reflexión y debate abierto sobre la responsabilidad social, la creación de ciudadanía y de cultura en la universidad. Timothy Radcliffe, anterior maestro de la Orden de Predicadores, ha inaugurado este foro en el que participan rectores de varias universidades y que se clausurará mañana.
Y el obispo de Lérida y presidente de Signis, obispo emérito de Lérida y presidente de Signis España, ha inaugurado esta mañana el 4º Congreso Signis, que se desarrolla esta mañana en la Universidad Francisco de Vitoria.
Mundos posibles en la ficción televisiva, la edad de oro de las series es el título de este congreso, que reunirá durante 2 días a expertos del ámbito televisivo.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, ya saben, como todos los viernes, tiempo para nuestra edición diocesana del Espejo y por la noche, la linterna de la Iglesia a partir de las 11 con Faustino Catalina y el análisis de toda la actualidad. Ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana. Buenas tardes.